Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. En ajedrez de geopolítica, movemos las primeras piezas.
Estoy junto al doctor Miguel Jaimes, director del Diplomado de Geopolítica del Petróleo. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bien, amigos de Radio Sputnik, un gran abrazo para ustedes.
Muchísimas gracias, Miguel. No sé si te parece arrancar por el lado de Venezuela y con el tema del petróleo y tal vez comentar, Miguel, qué es lo que ha ocurrido este 2023 con el tema del Esequibo.
Bueno, sí, efectivamente. El año 2023 pudiéramos verlo como una gran plataforma de lanzamiento para Venezuela y para muchos países. Muchas de las decisiones que se van a tomar de aquí al 2030 van a tener su base de partida en este 2023, porque muchos hechos y acontecimientos se han aclarado de una forma mucho más clara o se ha visto realmente su realidad. Este es el caso venezolano y también el de muchos países, ¿no? La situación con Guyana, pues bueno, lleva a una espera y a decisiones concretas y tajantes que ha tomado el gobierno venezolano para ir a los caminos ya decididos a recuperar este territorio. Eso también depende de un escenario internacional donde también Venezuela ha ido y se ha defendido. Ha habido un retroceso de las sanciones, ha habido un intercambio incluso de detenidos entre Estados Unidos y Venezuela. El sistema SWIFT se aflojó, se aprobó nuevamente hacia Venezuela con el Banco Central, la institución más grande que hay acá en el país. Se está colocando petróleo ya no sancionado y bueno, se está llegando ya a la cifra de una producción diaria de 1 millón de barriles de petróleo. También el tema inflacionario se ha ralentizado, el tema inflacionario ha tenido que enfrentar medidas que desafíen su alza y en la región, por ejemplo, nuestros vecinos, Colombia, Brasil, bueno, hay otros gobiernos, ¿no?, con los cuales se ha mantenido ya un nuevo equilibrio. Se acabó el Grupo de Lima y se acabaron y se destruyeron, se autodestruyeron muchos gobiernos que estaban empecinados en el caso venezolano. Venezuela ha roto relaciones con Perú por la situación del presidente Pedro Castillo, quien dio un golpe de Estado hace un año. Venezuela ha tenido una posición mucho más clara, tanto para su incorporación a los BRIC, también seguramente al Mercosur, el relanzamiento de la CELAR y también de la UNASUR. Ha sido Venezuela una plataforma, Venezuela ha estado dentro de una plataforma de lanzamiento, de despegue para este año 2023 y que va a marcar, ya tiene una agenda definitiva, inmediata para este 2024, que también para Venezuela va a ser un año electoral del presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes, va a haber una mega elección en el país. También la participación y la defensa que han hecho y ha hecho Venezuela en la OPEP, en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la recuperación económica, como lo decía hace un momento, la estabilidad, el juego de la estabilidad política en el país. Podemos sentir los venezolanos una mejor y mayor tranquilidad por parte de quien nos agredía en Europa, Estados Unidos, Canadá. El nivel de sanciones europeas que se colocaba durante un año en decreto ha disminuido a 6 meses apenas. Tenemos importante perspectiva en los bonos que Venezuela tiene en Estados Unidos, los PDVSA 2026, 2030, 2036, se han recuperado y se ha autorizado su venta en un segundo plano. Todavía no optamos a los de primera para refinanciar este deuda y pedir préstamos, pero sí varios de ellos ya se pueden comercializar. Esto le lanza un salvavidas, un bote a la situación con Citgo en Estados Unidos para que el país pueda recuperarla. Recientemente la industria petrolera ha hecho visitas importantes como la de México, que se ha efectuado hace apenas algunas horas con el ministro mexicano de petróleo, y se ha firmado contratos, se han alargado estos mismos con varias petroleras, y bueno, la perspectiva para este 2024 es de un enorme y gran crecimiento, una gran tarea y una gran agenda, la cual no ha descuidado diferentes frentes que para otros no hubiese sido nada fácil. Hemos resolucionado, hemos marchado hacia un equilibrio acá en el país.
¿Cómo se presentan las relaciones y qué importancia tienen, Miguel, de Venezuela con países, por ejemplo, como Rusia o como China, que además son miembros del BRICS, que a partir del 1 de enero de 2024 se agranda, ¿no?
Sí, China y la Federación Rusa han sido dos naciones muy importantes y valiosas para Venezuela. Cuando las hemos necesitado, allí han estado, tanto en presencia que en territorio nacional, como en sus declaraciones, sus posiciones. Y es algo que el pueblo de Venezuela, su gobierno, tendrá siempre que agradecer, tener cercano a dos países tan gigantes, tan valiosos, tan importantes, con un enorme liderazgo en los BRI, en la Organización para la Cooperación de Shanghái, en la Ruta de la Seda. Eso realmente ha sido valioso y Venezuela ha participado en los principalísimos eventos que estos países han llevado adelante. Ha sido una de las piezas y ha sido uno de los convocados Venezuela a estar allí intercambiando. Igualmente hemos tenido visitas muy valiosas e importantes de representantes de estos gobiernos acá en el país. Y esto indudablemente que abre las relaciones internacionales. También hay que destacar que varios países de la región y otros del mundo que habían roto relaciones con Venezuela, pues han vuelto a establecer relaciones con Venezuela. Incluso estimo que para este 2024, la misma embajada de los Estados Unidos que fue expulsada del país hace algunos años, seguramente regresará de nuevo a Venezuela. Hay conversaciones en torno a esto, así como lo han hecho otros países, ¿no? Que han restablecido nuevamente vuelos comerciales, han traído sus embajadores, a sus cónsules acá a Venezuela. La situación estuvo tan delicada que incluso Colombia y Brasil, que son vecinos de Venezuela, no teníamos embajadores, ni de ellos acá, ni de nosotros allá en esos países. Imagínate lo delicada que estuvieron las relaciones internacionales de Venezuela. Le hicieron un cerco, peor que un cerco. Nos aislaron total y completamente. Hoy han tenido que cambiar. Teníamos la razón. Luchamos por esa razón. Ha sido duro, ha tenido un costo irrecuperable seguramente, nos va a llevar seguramente hasta una década a recuperarnos, media década, como se da el caso petrolero y gasífero en el país, pero nos mantuvimos allí estoicos, con equilibrio, con respeto. No nos arrodillamos ante ninguna nación del mundo, ante ninguna, por más poderosa que sea, ni fuimos a rogarle a ninguna nación del mundo que nos perdonara o que nos sacara de sus listas. Al contrario, cuando ellos arreciaban, nosotros también igualmente seguíamos adelante y no seguimos ninguna de sus fórmulas o de sus paquetes, porque siempre nos asistió la razón. Y preferimos morir con las botas puestas que ir a entregar nuestros principios e ir a sacrificar al pueblo venezolano. Y podemos decir en este cierre de 2023 que por eso nuestro país ha triunfado.
Miguel, si hablamos de Venezuela, es inevitable hablar de la OPEP, ¿no? ¿Cómo has visto esta organización durante el año 2023? Ahora, teniendo en cuenta la gran cantidad de petróleo que está bombeando Estados Unidos, ¿qué perspectivas se pueden esperar para 2024? También teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, ¿no? Que ese no es un dato menor.
Bueno, el nuevo secretario general de la OPEP ha visitado a nuestro país y en las principales reuniones ordinarias y extraordinarias, en todas las reuniones ordinarias y extraordinarias, Venezuela ha ocupado allí un puesto importante, su razón, su discusión. Somos reconocidos somos una pieza clave, fundamental, dentro de esta organización, la cual no nos excluye. La OPE tiene retos duros, ¿no? Y se ha mantenido allí, ¿no? La distribución de sus mercados, como bien lo señalas, del Cuerno de África, el Mar Rojo, el Canal de Suez, el Mediterráneo, el mismo Canal de Panamá, que ha visto interrumpida sus operaciones por una fuerte sequía, un fuerte verano, hace que los precios del crudo y la distribución y las colocaciones se alteren. Como nunca antes, esta organización tiene un peso, tiene un equilibrio, tiene cosas que decir y hacer. Aparte de eso, bueno, está también la OP Plus, la cual pues también forma un aspecto muy interesante. Hay que decir algo, en la OP, Azerbaiyán también forma parte ya de la OP, y de la OP Plus ahora también va a formar parte Brasil, tanto en la producción petrolera como en lo económico. Recuerde que es uno de los líderes de los BRIC. Así que allí hay un enorme músculo, un enorme andamiaje, una gran construcción, una enorme reingeniería petrolera para hacerle frente a cualquier alteración del mercado. La OPE ha controlado el mercado mundial del petróleo. No lo hacen los marcadores, el West Texas o el Brent del Mar del Norte. Y no lo hace ninguna otra organización porque no existe. No existe sencillamente. Es solo la OPE que ha regulado los precios, que tiene una conciencia en torno a que no se derrumben las industrias de los países productores y que también mantiene un precio de equilibrio para que otras naciones no caigan en un default o en un desequilibrio económico por la obtención y colocación de productos. Hay un trabajo enorme de un grandísimo respeto, consideración, de una gran plataforma de conciencia dentro de esta organización. Frente a esto, la OPE, la OPE Plus, despide este 2023 y asume como igualmente una plataforma de lanzamiento todos los éxitos y todas las relaciones y todas las inversiones que va a tener para este año 2024.
Sigamos recorriendo un poco, ¿no?, el mapa geopolítico a nivel global, Miguel, y bueno, China, Rusia, los BRICS han hecho grandes avances en el 2023 y en gran parte también tiene que ver no solo con la invitación para la incorporación de nuevos países, sino también con el hecho de la utilización de monedas propias en las transacciones comerciales en detrimento del dólar, ¿no? ¿Qué puedes comentarnos de todo esto, Miguel?
Para algunas regiones del planeta, la importancia del dólar se ha desvanecido. Hay cesta de valores, hay cesta de monedas como el yuan o los mismos rublos, lo que ha permitido su comercialización. Y así se ha hecho en apertura de créditos dentro de esta enorme gran plataforma que es los BRIC, que no es poca cosa para decidir el intercambio de mercado. Hay áreas geográficas del planeta donde el dólar ha sufrido un revés significativo y hay otras oportunidades, otras monedas para otras distintas transacciones o incluso también el intercambio de productos. Hay que recordar que el planeta tiene una altísima demanda y un alto consumo y que el tema ambiental, medioambiental, del agua, sequía, de veranos, de guerra, del retraso de colocación de productos. El planeta se está como nuevamente recalentando para que toda la distribución, pues bueno, llegue a niveles más acelerados, porque estuvo muy ralentizado por el tema del COVID. Y saliendo de este, bueno, encontrándose con la situación de Ucrania, pues eso lo que ha hecho es elevar los productos. Y ahora, con esta guerra abominable, desproporcionada, que hace Israel en contra de Palestina, esto va a traer consecuencias y esto va a involucrar a no menos de 20 países. Hablamos de Yemen, de Irán, de Jordania, de Irak, de Siria, del Líbano. Hablamos también incluso de la posición bastante clara y de reclamo de la misma petromonarquía de Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Argelia, que también pertenece a la OPE, la puerta del África. La situación va a traer, va a sumar y va a llevar a consecuencias las cuales Israel no ha medido. El gobierno de Tel Aviv, que tiene un profundo rechazo popular, no ha logrado medir las consecuencias de muchos hechos que van a suceder y que ellos están propiciando y desembocando de una manera lastimosa hacia situaciones que van a guardar unas marcas que por décadas no van a poder ser cerradas.
Unos BRICS que además, digamos, son el contrapeso al G7, un G7 que ya está en términos de PIB por debajo que los países de los BRICS, ¿no? ¿Cómo ves las perspectivas de uno y otro grupo, Miguel?
En los BRICS ahora se incorporan 6 naciones más, ¿no? Argentina, que es nuestro continente, Irán, ¿no? Y otras naciones más se incorporan allí a esta importantísima área. Venezuela ha suscrito los protocolos para pertenecer al Banco de Desarrollo de esta organización. Y para el 2024, inicio del segundo semestre de 2024, se espera con mucho ahínco, con mucha ansia, se espera la próxima reunión de los BRICS, que por cierto va a ser allá en Rusia, ¿no? Y que va a definir la entrada de otras naciones a esto, y esto va a abrir oportunidades, posibilidades, préstamos, créditos, intercambios, colocaciones, inauguración, inversiones de nuevas empresas, y bueno, y va a seguir fortaleciendo el área económica, que es uno de los aspectos más importantes y medulares. Usted es feliz, tiene recreación, porque bueno, tiene un gobierno con un aparato económico serio que se fortalece. Usted tiene seguridad y tiene todo lo que esto significa en lo social, en la seguridad personal, cuando el tema económico pues tiene niveles superiores a aceptable. Y ese va a ser el beneficio que van a tener algunas naciones del mundo en torno a los mercados de los BRICS. Hay un gran reto, que es el tema de la ruta de la seda, que debe de fortalecerse aún más y que, bueno, debe de definirse tras el desgaste de la alocada locura que ha llevado adelante Ucrania allí contra la Federación Rusa. Porque así como decimos que la situación de Palestina, que tiene muchos países que la circundan, que tiene un gran apoyo a nivel mundial, su causa, y que esta situación de guerra esté involucrando a no menos de 20 naciones de toda esta área, África y los países árabes, pues bueno, la situación de la guerra de Ucrania pues también se está llevando por delante a muchos países. El tema de Macedonia, de Polonia, vaya que la foto final para ellos va a ser bien lamentable. Por eso muchas naciones se tratan de desmarcar de una guerra ahogada que ya va a cumplir 2 años y en la cual Ucrania no logra ganar. Es decir, seguimos luchando, ¿no? Un grupo los buenos, otro grupo los malos, los que quieren seguir llevando el planeta a la Guerra Fría, a la catástrofe, y no se dan cuenta que el planeta está cambiando, que las sociedades cambian. Algunos en Washington y algunos en la OTAN, allá en Bruselas, creen que el mundo es plano. Siguen creyendo en eso y tienen estas desventuradas locuras que no tienen una simetría y una colocación aceptable en ninguno de los términos. No hay un enemigo global. Nadie quiere destruir a Europa, ni nadie quiere destruir a los Estados Unidos. Ellos se destruyen ellos solos, se agotan ellos solos. No hay ninguna fuerza global que vaya a invadir o a paralizar a otras naciones. No lo hay. No lo hay. La Guerra Fría se acabó en 1989, en 1990. No hay otro enemigo en contra de ellos. El tema del desarme o la militarización global, esta mentalidad del oscurecimiento global tiene que cambiar en el planeta.
Muchas gracias, Miguel.
Siempre un placer conversar con ustedes, amigos de Sputnik. Y bueno, hemos conversado varias veces en este año 2023. Y esperamos que también en el 2024 sigamos cercanos entre nosotros y también con otros analistas internacionales. Hasta más pronto.
Sputnik, contamos lo que otros callan.